Ya está con nosotros, pero démosle un saludo especial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Por favor, siéntense. Les invito a que tomemos como inspiración al comienzo de estas palabras. Tomemos un texto de la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo primero, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo primero, versículo 10. En las hojas que ustedes han recibido, pueden subrayar ese texto si lo encuentran o escribirlo. Segunda de Pedro, capítulo primero, versículo 10. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Repito. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Hace un momento nuestro querido padre Raúl nos hablaba de las promesas de Dios. Promesas para el creyente, promesas para la pareja que vive su fe. Yo cuento entre las promesas de Dios este texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Porque nos está anunciando algo maravilloso. Nunca caeréis. Hermanos, hablemos francamente. Hay muchas personas que están cayendo. Están naufragando. Hay muchos hogares que se están derrumbando. Y hay un cierto pesimismo que se va metiendo en el ambiente. De modo que empiezan a surgir esas frases de derrota, que son las frases que no debe tener un creyente. Frases de derrota como ¿cuáles? Por ejemplo, no, como ahora los matrimonios son desechables. Una frase como esas es una frase de entrega de las armas, es una frase de derrota, es una frase que prepara el fracaso. La persona que dice eso, en el fondo lo que está diciendo es: seguramente el próximo fracaso va a ser el mío, seguramente la próxima familia en ruinas va a ser mi familia. Jamás admitan ustedes, jamás admitan palabras de derrota en su boca, jamás admitan ese tipo de estribillos. Eso no viene de Dios, porque repetir esas frases es hacerle un tributo al mal, hacerle un tributo al odio, un tributo al fracaso. Jamás esas palabras entre nosotros. Pero ¿qué indica el hecho de que muchas personas sí están diciendo esas palabras? Indica que mucha gente constata con tristeza que los matrimonios caen. No solo los matrimonios. Nos damos cuenta que hay dificultades en muchos otros caminos. Como decía el Papa Benedicto, la misma falta de resolución y del don de la esperanza que se ve en las parejas, se ve, por ejemplo, en muchas comunidades religiosas y se ve en muchas vocaciones sacerdotales. Entonces estamos encontrando que una persona joven se casa y al año, a los 2 años, a los 3 años, no, el amor se acabó, esto no funciona, tú por tu lado, yo por el mío. Pero también estamos encontrando sacerdotes que se ordenan y al año, a los 2 años, a los 3 años, esto parece que no es lo mío, parece que yo sigo por otro camino. Tenemos una seria dificultad ahí. Estamos viendo que las vocaciones caen. Estamos viendo que los religiosos caen, que los sacerdotes caen, que las parejas caen, pero hay una promesa que el Señor te está haciendo el día de hoy, y está en la segunda carta de Pedro, y esa promesa es: nunca caeréis. Y yo me quedo asombrado. Cuando vemos que tantas parejas fracasan y caen, cuando vemos que tantas personas se hunden en los vicios, en la depresión, en la angustia, en un mundo donde todo parece derrumbarse con tanta frecuencia y con tanta facilidad, he aquí que un apóstol de Cristo Jesús, el apóstol San Pedro, nos hace una hermosa promesa. Nunca caeréis, nunca caeréis. Esa promesa es bellísima. Como ustedes vienen en pareja, la gran mayoría, y son bienvenidos todos, quienes vienen aquí con su pareja, tomen un momento de la mano a esa pareja, tómenla de la mano, para escuchar una vez más la fuerza de la promesa que Dios te hace a través del apóstol San Pedro. Dios te promete hoy, el matrimonio de ustedes nunca va a caer. Nunca va a caer. Apriétale esa mano sin que llore. Sujeta con fuerza, con la fuerza del amor, con la fuerza de la ternura. Sujeta la mano de tu amada, de tu amado. Sujétala y medita, saborea lo que te está diciendo Pedro. Para que tú puedas decir, nuestro matrimonio nunca va a caer. ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué cosa tan linda! Es una promesa muy hermosa. Y con la ventaja de que las promesas de Dios no caen. Porque Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Muy bien. Yo sé que ustedes están muy enamorados, pero ya puedes soltar un momentico la mano para que siga escribiendo. El Señor ha hecho esa promesa, nunca van a caer ustedes. Pero esa promesa también tiene un caminito. Podemos decir que la estructura de ese versículo, una vez más se lo repito, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. La estructura de ese versículo es lo que en la Biblia se llama un pacto, se llama una alianza. Es decir, es una promesa. Y como promesa permanece firme. Pero es una promesa en la que Dios quiere que tú entres consciente y voluntariamente. Y como se trata, en el caso presente, de las parejas, este versículo es para todo cristiano. Este versículo vale para el sacerdote, vale para el obispo, vale para la religiosa, vale para la pareja. Vale para todos, pero aquí queremos reflexionar singularmente en la dimensión de la pareja. Entonces, este versículo tiene la estructura de un pacto. Un pacto. ¿Y un pacto qué quiere decir? Quiere decir que tú entras en un compromiso, pero como es pareja, ustedes entran, queridas parejas, ustedes entran en un compromiso real y vital con Dios. ¿Cuál es ese compromiso? Pues leamos lo que nos dice el apóstol San Pedro. Dice: poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y elección. Esa es la parte que te toca a ti. Esa es la parte de tu pacto. Poned, dice él, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y elección. Y luego agrega, obrando así, nunca caeréis. ¿Sí ves la estructura del pacto? Hay algo que se espera de nosotros. Hay algo que se espera de nosotros. Normalmente, Dios obra con nosotros en este lenguaje del pacto. Dios quiere contar con nosotros. Por eso está esa frase tan sabia y tan bella del obispo San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué quiere decir? Que hay un pacto. Y el apóstol Pedro nos está explicando cuál es la parte que nos corresponde a nosotros: afianzar nuestra vocación y nuestra elección. Entonces, ¿qué le toca hacer al sacerdote? Tiene que afianzar su vocación. Ya la tiene. Dios se la regaló, pero tiene que cuidarla, afianzarla, cultivarla, fortalecerla, defenderla, agradecerla, celebrarla. Todo eso le toca también a la pareja. Ustedes afianzan su vocación y su elección cuando ustedes conocen esa vocación, cuando la agradecen, la defienden, la celebran, la convierten en su ofrenda de alabanza al Señor. Eso es lo que significa afianzar la propia vocación. Pero fíjate el primer verbo que utilicé. Lo primero que se necesita es conocer. Conocer la vocación. Y algunos miran así como con cara de que, entonces yo tengo vocación, padrecito. Claro que tienes vocación, tú tienes tu vocación como yo tengo la mía. Tú no tienes la mía, yo no tengo la tuya. Pero todas las vocaciones son importantes, todas las vocaciones sirven para proclamar la gloria, la majestad, la belleza de Jesucristo. Todas. Entonces tú tienes una vocación. Y este es el primer problema que me parece que se presenta a veces con la pareja. Y es que la misma gente que se casa no ha caído en cuenta que tiene una vocación, que eso es una vocación. Y que si es una vocación, entonces ¿qué toca hacer? Toca conocerla. Y toca valorarla, agradecerla, proclamarla, celebrarla, dar testimonio de ella. Porque es una vocación que viene del Señor. Entonces es necesario aprender qué es esa vocación. Yo me pregunto, ¿por qué muchas personas no saben de su vocación de pareja? Pues simplemente porque sucede algo parecido a lo que se sugiere en una canción muy famosa del padre Cecinho. Una canción que estoy seguro que el Ministerio de Música sabe, no la vamos a cantar ahora, pero sí sugiero que se cante después. Una canción que dice: que ninguna familia comience en cualquier de repente. Ese es el problema, que muchas familias comenzaron en cualquier de repente. Ese es el problema. Es decir, que el gusto, en principio natural y bueno y sano, querido por Dios, el gusto natural del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, el gusto les fue atrayendo, las circunstancias se dieron, parece que yo como que le caigo bien a su merced me cae muy bien a mí. Entonces, ya que nos caemos tan bien, ¿qué opinas si nos casamos? ¡Pues casémonos! Pero resulta que es una decisión dominada únicamente por el gusto. Me gusta estar contigo, me gusta conversar contigo, me gusta todo de ti. El gusto es muy importante, no hay que quitarle importancia al gusto. También la pareja en su vida, en su recorrido, tiene que cuidar esa parte del gusto. Yo le escuché una predicación muy buena a un sacerdote donde le hablaba a unas parejas y les decía: no dejen ustedes de arreglarse y embellecerse para su pareja. Porque eso que durante el noviazgo reina de belleza y después del noviazgo como que se le acaba el encanto. No, el gusto tiene su importancia y el gusto que ella ha de sentir por él también tiene su importancia. Gusto que no está solamente en la piel, sino que está en el trato, en las palabras, en la gallardía, en la nobleza que alguno estaba diciendo. El gusto es importante, pero el gusto no es todo. Y cuando simplemente el gusto nos está gobernando, es difícil que descubramos nuestra verdadera vocación. Una vocación no es solamente gusto. Me gustas muchísimo, como dice la canción, me gustas mucho. Tú, hay una canción que dice así, pero me olvidó la música. Yo lo había oído más afinada, pero es esta. Esa es. Me gustas mucho tú. Entonces, hay parejas parejas que han llegado hasta el matrimonio simplemente porque me caes bien, me entiendo contigo, tú te entiendes conmigo, nos gustamos mucho, la pasamos muy bueno, entonces nos vamos a casar. Pero en ese recorrido se les olvida descubrir su vocación. La vocación es mucho más que el gusto. ¿Qué tal un muchacho que dijera, tan bonito que se ve el sacerdote celebrando misa? ¿Qué tal un joven que dijera, tan bonito ese hábito de los dominicos, cierto que es bonito? Sí, dígame si no. Tan bonito ese hábito de los dominicos. Hombre, el gusto está bien. Un muchacho que mire un monasterio de benedictinos fundado en el siglo XIII. ¡Qué hermosura de construcción! Ya tengo vocación. Hombre, el gustico puede servir para algo. Pero la vocación no es solamente el gusto. La vocación es más que eso. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué es vocación? Y vamos a preguntarnos, ¿cómo es la vocación para formar una familia? Y luego vamos a ver cómo la vocación para formar pareja y formar familia es un ingrediente fundamental y reemplazable en la nueva evangelización. Ese es el recorrido que vamos a hacer. La Biblia está llena de testimonios sobre lo que significa la vocación. Desde el comienzo de la Sagrada Escritura, literalmente hablando, capítulo primero del libro del Génesis, encontramos el poder de la palabra poderosa de Dios. El poder de la palabra majestuosa de Dios. Dios lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Es la síntesis que nos presenta luego un salmo sobre ese capítulo primero del Génesis. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, que haya aguas superiores, aguas inferiores. Dijo Dios, los peces, la palabra de Dios crea. Y por eso comenta también la carta a los hebreos, muchos siglos después, por supuesto, la carta a los hebreos comenta, Dios es el que llama a lo que no existe para que exista. O sea que el primer llamado, la primera vocación es la vocación a la existencia. Es la palabra creadora de Dios la que me ha llamado para que yo exista. Ese es el primer llamado, el llamado a la existencia. Este llamado de Dios es también el primer motivo de gratitud. Dios ha querido que yo exista. Y este es un mensaje profundamente liberador, importantísimo cuando se va a conformar una familia, dicho sea entre paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando yo caigo en cuenta de que Dios quiso que yo existiera, quiere decir que las personas que intervinieron, a saber, mi papá, mi mamá, no son la última palabra ni son la voluntad definitiva. Hace poco conocí el testimonio de una señora que nació de una violación. La mamita, lamentablemente, fue violada. Y ustedes saben que hay mucha gente que dice, en caso de violación, permítase el aborto. Siempre me ha parecido una abominación ese argumento, porque yo siempre repito lo mismo, no fue el niño el que violó a la mamá. Si vas a castigar a alguien, si tienes que condenar a muerte a alguien, tendría que ser al violador, no al niño. Pero el uno viola y castigamos al niño. ¿Qué sentido tiene? Bueno, el hecho es que esta señora, fruto de una violación, nació gracias a la valentía de la mamá, a pesar de las circunstancias, y en una gran marcha en defensa de la vida, por la dignidad de la vida en la ciudad de Roma, cerca de 40.000 personas marchando, ella daba su testimonio, una mujer fruto de una violación, y ella, tomando el micrófono y frente a las cámaras, decía, yo no soy hija de un monstruo, yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso es liberador. ¿Qué quiere decir eso? Que el primero que quiso que yo existiera y que me llamó a la existencia es Dios. Mi papá, el mío, tu papá, el tuyo, son seres humanos limitados. Mi mamita y tu mamita son seres humanos limitados. Y de ahí para arriba sube en ese árbol genealógico. Mira la genealogía, mira la familia de Cristo, capítulo primero de San Mateo. La gente que aparece ahí está repleta de defectos. Ahí hay incesto, ahí hay violación, ahí hay abuso, ahí hay muerte, ahí hay traición en la familia de Cristo. Pero fíjate qué liberador es caer en cuenta que mi primera vocación es la vocación a la existencia, es la vocación a la vida. Eso quiere decir, yo no sé si mi papá quería que yo existiera, yo no sé si mi papá quería que yo existiera como yo existo, yo no sé si mi papá era consciente de lo que estaba haciendo cuando me estaba haciendo. Tal vez no. Pero yo sé que esto es profundamente liberador. Más allá de lo que quisiera o no quisiera, más allá de lo que entendiera o no entendiera mi papá, quien quería que yo viviera se llama Dios. Dios ha querido que yo exista. Eso inmediatamente libera, porque la mayor parte de los problemas de pareja, y sobre esto por supuesto sabe más el padre Raúl Téllez y la comunidad de Alegría, la mayor parte de los problemas de pareja provienen de que trasladamos a la pareja los problemas que traemos de nuestra familia de origen. Entonces, como yo vengo de un papá violento, entonces soy violento, soy agresivo, soy machista, soy humillante, porque mi papá era así. O tal vez vengo de una mamá dominante y entonces eso me achicó, eso me volvió tímido, eso me volvió inseguro, entonces yo cargo con esa inseguridad para siempre. Déjame decirte, más allá de la voluntad de tu mamá, más allá de lo que hizo o dejó de hacer tu mamá, más allá de lo que hizo o dejó de hacer tu papá, tú existes porque Dios te llamó a la existencia. Fue Dios el que quiso que tú existieras. Ese ejercicio hay que hacerlo. Ese ejercicio hay que hacerlo. El ejercicio de repetir, como lo vamos a hacer ahora. Repitan, por favor, después de mí. Fuiste tú, Señor, quien quiso que yo existiera. Más que mi padre y mi madre. Fuiste tú, Señor, quien quiso que yo existiera. En esta jornada de espiritualidad, mis hermanos, se va a hacer oración de sanación más adelante, oración de sanación, oración de liberación. ¿Y cuál es la base de esas oraciones? La base es muy sencilla. Es Dios el primer dueño de tu vida. Es Dios la verdadera raíz de tu vida. Es decir, no estás condenado, óyemelo bien, no estás condenado a repetir la historia de tu papá. No estás condenado a vengarte para siempre de tu papá. No estás condenado a probarle hasta el fin de tus días a tu mamá que sí eres capaz de. Yo me he encontrado personas que tienen 50, 60 años de edad y todo lo que hacen es para demostrarle a su papá, que ya se murió hace rato, demostrarle a su papá que yo sí soy capaz, yo sí puedo, por encima de ese viejo, yo me salgo con la mía. Te pasas la vida demostrándole a un ser humano, te pasas la vida contentando a un ser humano, te pasas la vida desquitándote de un ser humano, te pasas la vida repitiendo a un ser humano y se te olvida que tu primera vocación no te la dio un ser humano. Tú existes porque Dios te llamó a la existencia. Y esa dignidad, la dignidad última, la dignidad plena del llamado a la existencia, no te la puede arrebatar nadie, nadie. Por eso le damos gracias al Señor y le damos gloria y alabanza. Si estás convencido de esto, di amén. Luego nos encontramos en el mismo libro del Génesis, en el capítulo número 12. Nos encontramos otra dimensión del llamado, otra dimensión de la vocación. En el capítulo 12 del libro del Génesis encontramos la historia de Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe. Dios llamó a Abraham, nos dice el libro del Génesis. Lo llamó y lo puso en movimiento. Ah, aquí aparece algo muy importante. Lo llamó y lo puso en movimiento. Sal, le dice, ¿no? Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios toma la iniciativa, Dios interpela a Abraham, Dios pone en camino a Abraham. Abraham, nos comenta el libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, Abraham no sabía a dónde iba. ¿Qué guiaba a Abraham? Una voz. Es una voz la que va llevando a Abraham. Es la voz del Señor que él, por misericordia del Dios Altísimo, ha podido escuchar. Dios no le dio un mapa y le dijo, mira, nos encontramos en tal parte. No. Dios no le dio lo que hay que dar cuando liberan secuestrados, las coordenadas. Dios no le dio las coordenadas, no le dio las instrucciones para el GPS. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio una voz. Y esa voz es la que va a guiar a Abraham. La palabra vocación viene de vocare en latín, y vocare viene de vox. En el mismo idioma quiere decir una voz. Entonces, una vocación, ¿qué es? Una voz que te llama. Y esto nos está indicando varias cosas, y qué bueno que algunos están tomando sus apuntes. Los demás creo que tienen una memoria prodigiosa. Miren, miren las dimensiones de vocación que aparecen en el caso de Abraham. Vamos a mencionar 4 dimensiones para que usted vea la hermosura de lo que nosotros hemos recibido y que nos recordó el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que contiene una vocación. Primero, son 4 dimensiones. Primera, una relación. Dios establece una relación con Abraham. Por eso yo hago el chiste flojo de que Dios no le dijo a Abraham, bueno, entonces en 4 años nos encontramos en tal parte. No, no le dijo así. Es una relación. Dios llama a Abraham no con el grito de un capataz, sino con el susurro de un amigo. No es el grito de un capataz. El capataz desde lo lejos dice, ¡ey, que usted! ¡Ey, muévase para allá! Ese es el capataz. No. Dios no le habla a Abraham como un capataz. No es un sargentón, con el debido respeto para las fuerzas militares. No, no es un sargentón dándole instrucciones desde lejos. Es la palabra, es el susurro de un amigo. O sea que la manera de percibir mi vocación es permaneciendo en relación, es permaneciendo al alcance del susurro de un amigo. El Dios que te llama, el Dios que te guía, el Dios que ha reservado una vocación preciosa, en tu caso una vocación matrimonial, el Dios que te llama es el Dios que quiere hablarte como un amigo. No puedes separarte mucho, porque óyeme esto que te voy a decir. Dios ha escogido no gritarte. No gritarte. ¿Qué queremos decir con eso? Dios no quiere obligarte, porque tú mismo eres obra suya, ya lo dijimos. Si tú eres obra suya, quiere decir que Dios respeta lo que Él mismo ha hecho en ti. Dios te dio una voluntad. Dios entraría en contradicción consigo mismo si después de darte una voluntad libre, te obligara en contra de tu voluntad. Sería contradecirse Dios. El Dios que te dio una voluntad libre no quiere tratarte a los gritos. El Dios que te dio una voluntad libre quiere tratarte con la palabra de un amigo. Y por eso no se puede caminar en la vocación, no se puede vivir la vocación si mi oído se separa de la voz de mi amigo. Porque si me separo de la voz de mi amigo, entonces pasa que me pierdo las instrucciones, me pierdo las indicaciones. Él ha querido ser guía, Él ha querido ser mi guía, Él ha querido llevarme, pero llevarme con una palabra de amigo. Entonces la primera dimensión de vocación es amistad, relación, cercanía. Es algo muy parecido a lo que encontramos en ese hermoso pasaje. Cuando Dios le habla a otro gran llamado, a otro gran vocacionado, Moisés. Moisés le pregunta a Yahvé, que se le ha revelado allá en la zarza, Moisés le pregunta, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Para que yo pueda decirle a los otros, ¿quién eres tú? Y le responde el Señor, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. De hecho, uno de los significados de Yahvé, de la palabra Yahvé, es yo soy el que seré. Es decir, yo mostraré quién soy. Es en el camino, que es la segunda dimensión. Pero vamos por partes. Entonces, fíjate, Dios quiere tratarte como un amigo. Y eso significa que tu vocación la descubres en amistad con Dios. Ahí se descubre la vocación. Segunda dimensión. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Sal de tu tierra es ponte en movimiento. Es parte de una vocación, es parte fundamental de toda vocación, movimiento. Fíjate cuál es la palabra con la que Cristo llama a sus discípulos. Les dice, sígueme, ¿te acuerdas? Sígueme. Y seguir es, camina, avanza, ponte en movimiento. Una vocación implica movimiento. Bueno, cuando uno dice esto refiriéndose a la Biblia parece como muy obvio, pero apliquémoslo a la vida familiar, a la vida de pareja. Una de las grandes preocupaciones que tengo como sacerdote, sacerdote que ama intensamente la vida de familia y todo lo que yo pueda hacer por las parejas y por las familias en el nombre del Señor, yo lo hago. Una cosa que me preocupa mucho, sobre todo con las parejas jóvenes, las parejitas de novios, y me voy a centrar, me disculparán las mujeres, pero me voy a centrar mucho en la mujer. Una cosa que me preocupa es que cuando piensan en matrimonio, piensan en la boda. Matrimonio, la boda. ¿Cómo va a ser la boda? ¿Qué vestido voy a llevar? A ver, ¿cuántas rosas? No, rosas no, rosas utiliza todo el mundo. Necesitamos flores exóticas. Va a haber unas, como unas velas. Luego como unas campanitas. Y claro, cada detalle que se va agregando, como hay empresas que se dedican a eso, cada detalle le va agregando otro cero, ¿no? Otro cero al costo. Entonces tenemos bodas de 12 millones, de 20 millones, de 40 millones, de 100 millones. Uno podría decir, si tienen la plata, que se la gasten. Pero es que hay un problema. El problema no es ni siquiera la plata. El problema es que la gente concentra su atención en un momento, como si casarse fuera un momento. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que casarse es un movimiento. Casarse es un camino. Es un camino. Entonces mucha gente en el momento en el que se está casando no está pensando en el camino. No está pensando en que yo me estoy uniendo a una historia. Sin ponerse de pie para no hacer desorden, voltea a mirar a su parejita hace un momentico. Voltea a mirar, usted tiene ahí su parejita. Y entonces mire hacia su pareja y vea que tiene cara como de historia. Por ejemplo, ruinas, ¿no? No, mentira, ruinas no. Entonces, mira, es una historia. Haz esta, por favor, escribe esta ecuación en tu corazón. Para quienes les gusta la matemática, escribe esta ecuación en tu corazón. Persona igual historia. Entonces tú no te estás casando únicamente con la jovencita que está en la primavera de su vida, 19 años, sus mejillas rosadas, sus ojos brillantes, su cabello artificial, digo, su cabello planchado. Tú no solo te estás casando con la chica de 19 años que está en buena salud, que está en la flor de la edad, tú te estás casando también en ese momento, en ese mismo momento, te estás casando con una señora que un día tendrá 60 años, problemas en el riñón, reumatismo, palidez, callos, una hernia discal y un juanete. ¡Claro! Y lo mismo ella siente que se está casando con el príncipe azul. Pero resulta que el príncipe azul se empieza a desinflar, se empieza a encoger, y hay un misterio que sucede, y es que todo encogimiento genera barriga. La gente no cae en cuenta que te estás casando con una historia. Te estás casando con una historia. Entonces ahí es donde se ve el error que comete la gente que se concentra solo en el gusto, porque resulta que el gusto funciona bien a los 19, a los 20, a los 25, a los 30 funciona un poquito menos, a los 40 baja otro poquito, a los 50 francamente ha bajado unos cuantos puntos. Entonces, si tú te quedas con el gusto, ¿qué le va a pasar al que se casó por gusto? Que cuando sienta disgusto, va a buscar algo que le guste. Ah, ya entendimos cuál es el problema. El que se casa por gusto, cuando se disguste, va a buscar lo que le guste. Y eso no funciona. Entonces, es muy importante la palabra vocación, porque la palabra vocación nos recuerda que hay un camino y tú no te estás casando con un punto, te estás casando con una línea, o como dirían los matemáticos, con un vector. Te estás casando con un vector. Tú te estás casando con una historia. Y en esa historia hay mucho. Si la gente estuviera lúcida en el momento del matrimonio, lo que pasa es que la gente no está lúcida en el momento del matrimonio. Se ha demostrado estadísticamente que un gran porcentaje de novias llegan sin desayuno. Entonces quiere decir que la muchachita está con el ramo, pero está sin desayuno, está pálida. Y en ese momento, donde no sabe si se va a casar con el acólito, el sacristán o el novio, le dicen, ¿lo acepta? Sí. Pero no sabe lo que está diciendo porque no está lúcido. Por eso uno de mis consejos prácticos es el día de la boda, desayunen bien. Bueno, en el momento de la boda y bien desayunados, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la iglesia? En la fórmula misma del sacramento del matrimonio, ¿qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tomar dos nombres al azar. Digamos, Jorge y Clemencia, por decir algo. Jorge, ¿aceptas a Clemencia como esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de tu vida? Lo que pasa es que los padres no saben leer eso. Cuando a mí me toca celebrar un matrimonio, yo lo leo así como lo estoy diciendo ahora. Supongamos que son Jorge y Clemencia. Jorge, ¿aceptas a Clemencia aquí presente, pero no siempre va a estar así de bonita? ¿Aceptas a Clemencia como esposa para amarla y respetarla, Jorge? ¡Respetarla! En la salud y en la enfermedad, porque se le va a enfermar un día. En la riqueza y en la pobreza, porque no crea que el papá la va a sostener como hasta ahora. Todos los días. ¿Acepta, Jorge? ¿Acepta o no acepta? Así es como se debería celebrar el matrimonio. Claro que yo le hago aquí la exageración, le pongo la negrita y la cursiva, pero de verdad esa es la fórmula que se utiliza. ¿Y qué es lo que nos está diciendo nuestra madre la iglesia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Le está diciendo a Jorge, su merced lindo, usted se está casando con una historia. ¿Por qué? Porque en una historia, ¿qué hay? Salud y enfermedad, pobreza y riqueza. Sabiendo que es una historia, no sé si haya que sacar una nueva versión del ritual del matrimonio que agregue otras cosas. Por ejemplo, que diga, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, gorda y flaca. No sé si habría que agregar algunas cuantas. Y lo mismo para ella, ¿no? Calvo y con pelo, bueno. Eso es... Eso es una historia. historia. La vocación es una historia, y esa es la belleza, porque esa es también la dificultad. Hay una cosa muy bella que acontece en la vida de la gracia. ¿Sabes qué es? Que lo más difícil es también lo más hermoso. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, un sacerdote que está celebrando 50 años, hagamos de cuenta, 50 años de su ordenación sacerdotal, y tú te das cuenta que es un hombre que no es apegado al dinero, es un hombre sin escándalos, es un hombre que no ha hecho más sino servir a la comunidad, uno inmediatamente hace dos conclusiones, uno saca dos conclusiones. Primera, esto requiere mucho esfuerzo. O sea, llegar a 50 años de vida sacerdotal con esa fidelidad, este hombre tiene que haber tenido muchas batallas. Pero al mismo tiempo, qué bello, qué bonito eso. Exactamente lo mismo sucede en el matrimonio. Tiene batallas. Las batallas son esas. ¿Qué hago? Porque yo, si fuera solamente en la pobreza, vaya bien, pero es que resulta que como también es en la riqueza. Bueno, lo dije al revés, ¿no? Pero en todo caso, la idea es esa. Uno se da cuenta que casarse es casarse con una historia, es un camino, y esa es la belleza del matrimonio. Esa es la belleza del matrimonio. Yo tengo que contar aquí lo que yo vi en mi propio hogar. Los últimos recuerdos que yo tengo de mi madre, que falleció hace 5 años. A ella tuvieron que hacerle una operación. La operación no fue exitosa. Mi madre queda tendida en una cama de hospital. Tiene 78 años. Está desgastada porque se gastó por nosotros. Por eso está desgastada. Por eso está arrugada. Cada una de sus arrugas es una señal de su entrega. Para operarla de su cabecita, tienen que raparla. Y yo veo a mi madre así, arrugadita, encogida, inconsciente, sin su cabello. Y a su lado, un hombre, mi papá, que le sostiene la mano. Aquí estoy, aquí estoy. Se lo dice con sus palabras. Se lo dice con su mano, se lo dice con sus lágrimas. Alcanzaron a cumplir 49 años y medio. 49 años y medio. Y esa mujer, encogida, arrugada, esa mujer que se entregó y que se desgastó sin la hermosura de su cabello, esa es mi madre. A su lado está mi papito. Eso es en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Todos los días, todos los días. Y todos los días estaba mi papá en esa clínica, todos los días estaba él para tomar esa mano y para decirle a esa mujer, seguramente inconsciente, es tan difícil saber cómo funciona el cerebro humano, para decirle: Maruja, aquí estoy, vine a decirte que te quiero. Eso es casarse, eso es vocación, eso es hacer un camino, eso es hacer un camino, y eso es lo que significa caminar con una persona. ¡Qué hermosura lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles! Les dice: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas, les dice Jesucristo. Es hermosa la vocación de los apóstoles. Han pasado por las pruebas, por el cansancio, por el agobio, por el sol, por el rechazo, por las amenazas. Y ahí van, ahí van. Eso es vocación. Es hacer camino con la otra persona. Llevamos dos elementos: la relación y el camino. Tercer punto de la vocación. Es evidente que la vocación significa también una fuerza. Es una fuerza. una fuerza que se expresa con esa frase repetida varias veces en el libro de los jueces: yo estaré contigo, valiente guerrero. Así, por ejemplo, le habla Dios a Gedeón. Es una fuerza. Y María Santísima, la mamá de Jesús, recibe una palabra de guerrera: el Señor está contigo. Es lo que decimos siempre en el Ave María. Es una palabra de guerrera, una palabra para entrar en el combate. ¡Qué importante esto en la vocación! Dios ciertamente nos llama a atravesar extensos desiertos, nos llama a subir a la cumbre gélida de algunos páramos, nos llama a atravesar parajes oscuros, pero su vara y su cayado nos sosiegan, nos dan la paz. Y ahí está su voz. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, capítulo 10 de San Juan: mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo y ellas me siguen. En la voz del Señor, en el amor del pastor está el secreto. Y por eso la vocación también es fuerza. Los antiguos y sabios teólogos llamaban a esa fuerza con una expresión muy bonita que vale para ustedes, amados, amadas parejas, y vale para nosotros, por ejemplo, los que llevamos el camino del sacerdocio. Esa palabra es gracia de Estado. Una gracia quiere decir un regalo, un don particular. Es decir, tú tienes un pacto con el Señor, lo dijimos desde el principio, pero el Señor no te deja solo en tu brecha, en tu tarea. El Señor te da fuerza, el Señor está contigo. Y por eso vocación significa también fuerza. Vocación significa también energía. Vocación significa también amor. Es un amor. Observemos una cosa, que este es el misterio, a mí me parece más místico, de la vida de pareja. Es amor entre el hombre y la mujer, bellísimo. Pero el amor del hombre y la mujer recibe fuerza de otro amor. Porque ¿quién es el que hace la vocación? Dios. Entonces, el que da la fuerza para amar, el que da la fuerza para que con 49 años y medio y con la esposa tan disminuida, mi papá esté al lado de una cama en una clínica, aguantando frío e incomodidad, ese amor tiene su fuente en Dios. Entonces, el aspecto místico de la vida de pareja y el aspecto místico de la vocación es ese: que la pareja solo puede sobrevivir en el amor de él hacia ella y de ella hacia él, pero ambos tienen que alimentarse de un amor mayor. Esa es la clave, este es el secreto: alimentarse de un amor mayor. Porque todo ser humano, por hermoso que sea, llega un momento en el que se convierte en calabaza. Llegan las 12 de la noche y se convierte en calabaza. Mira, yo sé que tu esposa es un ser extraordinario, ella es bellísima, ella es súper tierna, ella es muy especial, tú la amas intensamente, ella te ama. Pero es que resulta que, como en el matrimonio se trata de una cosa que es vivir con la otra persona, y todo ser humano tiene limitaciones, y además de las limitaciones tiene gustos que son distintos, porque somos de culturas distintas, porque tenemos preferencias distintas, entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Eso quiere decir que, habiendo diferencia, teniendo diferencia unos con otros, necesariamente hay tensiones también. Y necesariamente hay decepciones, porque somos imperfectos. Hay ocasiones en que tal vez tú esperabas más de ese hombre con el que te has casado. Hay momentos en que tú esperabas más de esa mujer. Tal vez tu expectativa sea justa o injusta, yo no entro a analizar eso. Pero el hecho es que tú esperabas más, esa es una realidad. Y te sientes decepcionado. Y hablemoslo francamente, también existe una cosa que se llama el pecado. en esa especie de dinámica que estaba haciendo el padre Raúl al principio, refiriéndose a qué cosas queríamos sacar de nuestra vida, yo estaba por ahí oyendo, yo dije, no, con esas parejas que trajeron, que son gente tan formada, yo creo que no tienen nada especial que sacar de su vida. Pero fíjate la palabra que más se repitió, egoísmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe el egoísmo, y existen los celos, y existe la amargura, y lamentablemente a veces existe infidelidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Si el único amor del que depende una pareja es el amor humano, yo creo que esa pareja es casi imposible que sobreviva. Es casi imposible. Es que el amor humano tiene límites. Y acuérdate lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro había oído mucho a Cristo que hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Y Pedro decía, sí, 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 hay que perdonar, pero ¿cuántas veces? Hasta que un día no se aguantó más y le dijo a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende 7 veces, ¿lo tengo que perdonar? ¿Qué quiere decir? Que ya estaba saturado. Se le estaba acabando la capacidad de perdón. A nosotros como seres humanos se nos acaba la capacidad de perdón, se nos acaba la paciencia, se nos acaba la comprensión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está llevando también su propia carga. Entonces, si tú estás llevando la propia carga de tu trabajo, de tus dificultades, de tus angustias, de tus anhelos, lo que tú quieres lograr en tu vida, y resulta que tu pareja también tiene seguramente sus propios anhelos, dificultades, sus propias historias, escuchar, descentrarse, es decir, poner en el centro de mi vida, de mi atención, aunque sea por un momento, a otra persona, eso agota, y hay momentos en que uno dice, bueno, ¿y yo qué? Que eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, bueno, ¿y yo qué? Es que me toca perdonar siempre, o sea, yo soy el más feo, ¿qué es lo que pasó aquí? Uno se cansa de perdonar, uno se cansa de escuchar, uno se cansa de esforzarse, uno se cansa. Por eso vocación significa amor. El que se siente llamado por Dios sabe que la manera correcta de resolver un problema no es quedársele mirando a la otra persona y mírela hasta que la destiña. No, esa no es la manera de solucionar los problemas. Nosotros los creyentes tenemos una promesa mejor que empieza en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 10, en la consolidación de nuestra vocación. Y por consiguiente, la manera correcta de resolver un problema es, mi problema es aquí con mi pareja, pero yo lo que hago es mirar primero hacia él. Si yo no miro primero hacia él, cometo muchos errores. Porque si yo no miro primero hacia él, a mí se me olvida cuántas veces he fallado yo. Si yo no miro primero hacia él, se me olvida agradecer todo lo que mi pareja me ha dado. Si yo no miro primero hacia Dios, si yo no miro primero hacia él, se me olvida que es él el maestro de ambos. Con el debido respeto, el pastor de las ovejas es Jesucristo. Es verdad que según el apóstol San Pablo, capítulo 6 de la carta a los Efesios, el hombre es cabeza de la iglesia, pero cabeza en el sentido de que toma el servicio de Cristo, el ministerio de Cristo para felicidad y santificación de su esposa. El esposo no es dueño de la esposa como si pudiera disponer de ella, ni ella es dueña de él. El único que puede decir, dueño suyo soy, es Jesucristo. Nos dice el mismo apóstol San Pedro, hemos sido adquiridos a precio de su sangre. Entonces es muy importante esto, queridos caballeros, es muy importante que usted me trate con cuidado a esa esposa y no le pegue a la negra. Hágame el favor, no le pegue a la negra. Por ahí anda una canción así, pero no le voy a pedir que la cante, porque la experiencia... No le pegue a la negra. ¿Cuál es la razón primera para no pegarle a la negra? La razón primera es que no es suya. Es de Cristo. Esa es la razón primera. Entonces, esa mujer que está en tu casa, que está en tu vida, que está en tu lecho, que la carta a los Hebreos llama hermosamente el tálamo, ese es el nombre poético, bello, teológico, cierto, del lecho nupcial, que el tálamo nupcial esté sin mancilla. Esa mujer que está en tu tálamo, en tu lecho, en tu regazo, en tu vida, no es tuya, es de Jesús. Es un tesoro que Dios ha puesto en tu regazo. Ese hombre ese hombre maravilloso al que puedes, por ejemplo, regañar con tanto estilo. Ese hombre que tienes en tu vida, porque ese es uno de los placeres de la vida, según he aprendido de algunas mujeres. Entonces, ese hombre que tienes en tu vida no es tuyo. No es tuyo. Entonces, ¿por qué hay que mirar primero a Cristo? Porque Cristo me recuerda mis propias faltas, y ahí se acaba la soberbia. Porque Cristo me recuerda los inmensos bienes que he recibido de mi pareja, y ahí empieza la gratitud. Y porque Cristo es el único dueño de las vidas, y ahí empieza la obediencia. Y allí donde hay humildad, y hay gratitud, y hay obediencia, muy pronto hay reconciliación. Así camina la vocación. ¿Te das cuenta cómo es verdad lo que nos dijo San Pedro? El matrimonio de ustedes no va a caer, pero por favor hagan su parte. Llevamos 3 elementos, vamos para el cuarto y último elemento. El primer elemento de la vocación, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? La relación, relación de amistad. Cada uno en relación de amistad, cada uno tiene que cultivar esa relación de amistad. Es Dios el que me ha llamado. El segundo elemento, ¿cuál era? El camino. Estamos en camino, tú te casas con una historia. Entonces ya les enseñé una palabra romántica para que les digan, porque la gente se queda sin palabras románticas para decirse. A mí me fastidian las películas gringas que siempre se dicen lo mismo, siempre se dicen honey, o si no se dicen sweetheart. Y entre sweetheart y honey se les va toda la película, ¿no? Digan otra cosa más bonita. Bueno, yo sé que mucha gente se dice mi amor, otros se dicen mi vida. Ahora ya se pueden decir otra cosa, se pueden decir hola mi historia. ¿No, no les parece romántico? Parece. Por la cara que hacen, creo que no sirvo yo para escritor romántico. ¿Mi qué dice? Mi vector. ¡Ay, qué lindo! ¡Está buenísimo! Entonces, es un camino. El tercer elemento, vocación, es energía, es fuerza, pero esa fuerza viene de Dios. Y por eso en cualquier dificultad, primero hay que mirar a Dios, porque de Dios viene que yo reconozca mi parte de responsabilidad, lo cual me hace humilde. Hace que yo sea agradecido, porque es Dios el que ha creado a mi pareja, me ha creado a mí, entonces yo vivo agradecido, y es Dios el que me llama a obediencia. Vamos con el último elemento de la vocación. Es impresionante ver en el libro de los Salmos cuántas veces se enuncia que Dios nos ha llamado para que demos testimonio, para que proclamemos, para que en la gran asamblea proclamemos el nombre del Señor. Las parejas tienen que proclamar. Las parejas, el final de la vocación no es encerrarse en sí mismos. Por eso había una canción que ustedes recuerdan, no la canten, por favor. Una canción que decía ey, 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 ya, es nuestra isla para los. Una canción que es así. No me acuerdo que es así. Pero no la vaya a cantar. El ideal que nos propone el mundo, ¿cuál es? La isla para dos. La isla para dos. Entonces, tú para mí, yo para ti, los dos encerrados en una botella. Ese no es el amor cristiano. La vocación siempre es vocación para proclamar la gloria de Dios. Vocación para proclamar el triunfo de Cristo. Vocación para proclamar el poder del Espíritu. Vocación para proclamar que el amor es posible. Vocación para proclamar que más allá de las dificultades y los desiertos, el Señor sale en victoria. Amén. Eso es, mis hermanos, eso es vivir. Entonces la vocación no se queda en la sola pareja. Los primeros beneficiados de ese testimonio son los hijos. Porque yo hablo con tanta ternura de mis papás, porque yo recibí la dulcísima radiación del amor de ellos. ¿Ve? Yo fui evangelizado. ¿Quiénes me evangelizaron en primer lugar? Mis papitos. Mi papá y mi mamá me evangelizaron a mí, porque yo veía que se amaban, porque yo veía que se escuchaban, porque yo veía que se perdonaban, porque yo veía que oraban juntos. Ellos me evangelizaron a mí. Eso es evangelizar, eso es dar testimonio. Y nos ha dicho varias veces el Papa Francisco, sin ese testimonio en el interior del hogar, no es posible cambiar la sociedad. Ya puede reventar usted los micrófonos. Por ejemplo, el otro micrófono se dieron cuenta que casi no sirvió para nada. Entonces, el sacerdote puede echar muchos sermones, el rector en el colegio puede dar grandes directrices, los gobernantes pueden aprobar leyes justas suponiendo que lo hicieran. Pero el lugar donde cambia el mundo es ahí, en el abrazo, en el susurro, en la palabra. El susurro delicioso con el que la mamita abraza a su chiquito, a su chiquita, y le dice: mamita, yo también te quiero. La está evangelizando. Ella se siente amada, se siente protegida. Cuando ella descubre que la fuente, la bebita, la niñita, descubre que la fuente de todo ese amor está en Dios, está evangelizada. Esa es la belleza. Entonces, las cuatro dimensiones de la vocación, y estamos terminando, estamos cerrando. En primer lugar, la vocación implica relación, la vocación implica camino, la vocación implica amor, un amor que está más allá de nosotros mismos, y la vocación tiene siempre una meta, y esa meta es la gloria de Jesucristo. Pongámonos de pies para hacer una breve oración, darle gracias a Dios por cada una de las parejas que ha venido, y clamarle al Señor que en nosotros se viva el misterio hermoso de la vocación. Ven, Señor. Ven, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Señor, por esta hermosa asamblea. Te bendigo, Señor, por la comunidad Alegría y por cada una de las personas que a través de su palabra y su ministerio ayudan a proclamar la grandeza y la belleza de tu amor en la pareja y en la familia. Gracias, Señor. Ven, ven con la unción de tu Espíritu. Ven a recorrer esta asamblea, Señor. Haz, yo te pido, haz, Señor, que aquellas dificultades, que aquellos dolores que necesariamente llegan a nuestra vida, en este momento te los entreguemos. Recuerden, hermanos, hay que mirar primero hacia arriba. Mira primero al Señor, dale primero la gloria a Él. Descúbrete deudor de su infinita misericordia. Descúbrete agradecido por todo lo que ha hecho por ti. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por nuestras familias, Señor. Gracias por el misterio de tu amor en la pareja. Gracias por esas parejas que se renuevan con tu misericordia, Señor, para evangelizar, para proclamar la buena noticia del reino hasta el último confín de la tierra. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el amor por los siglos. Amén.